Bienvenido a tu podcast favorito con el calzón por fuera.
Amigos y amigas de Con el Calzón por Fuera, ya regresamos y ahora regresamos con unos numerazazazos espectaculares. Bueno, al menos dos. Aquí pueden ver que vamos a reseñar tres cómics, dos están bien chéveres. Vamos a seguir con el programa. Vamos a seguir con este programa. ¿Con qué vamos? Primero, Neto Rivera transmitiendo desde la Ciudad de México, la otrora gran Tenochtitlán, ya ahora convertida en el corazón. Ahí iba a decir un eslogan político, pero ya me acordé que no somos ese tipo de programa. Y con nosotros se encuentra desde Guadalajara, la cuna, la capital de ese estado donde los hombres se dan.
¿Qué
No.
pasó,
Franco
Franco?
Magno.
Amigos, Claudio, querido Neto, te doy mis saludos en este programa, celebrando esta reunión ñoña como siempre y feliz de estar. Oiga, por cierto, ¿qué lluvias están cayendo en estas fechas en México si nos escuchan por septiembre de
Sí.
2026? Y tremendo, es algo que vivan en Torreón, todo lo demás de México mojado, empapado, inundado. Así que cuídense,
Sí. En
cuídense.
Torreón ha estado lloviendo, pero tierra, según me informan, porque Claudio Cobos está transmitiendo desde Torreón, Coahuila, México. Cuéntanos qué tal han estado los terregales o tolvaneras.
Fíjate que sí, ha habido tierra, pero quiero hacer aquí una. Fíjate que voy a hacer aquí una casa va. Ay, no sé, con una denuncia ciudadana, no sé cómo se llame. Que aquí en las calles de Torreón, Coahuila, también están inundadas, pero es porque los drenajes cada vez están ya saliéndose por todos lados, por toda la ciudad. Entonces, qué bueno, por esa parte, qué bueno que no nos llueve, porque imagínate si así estamos en seco.
Oye, sí es cierto, la vez pasada que fui, vi mucho drenaje fuera.
Sí, o sea, eso ya es nuestra constante. O sea, vas por muchas colonias y donde están las esquinas, donde está la alcantarilla esta principal, de repente, o sea, no te voy a decir que mares, pero siempre están los charquitos ahí.
Charquitos verdes.
En todas esas alcantarillas de esquina siempre hay charquito verde, a veces más grande, a veces más chico, pero sí está muy
Verde como el
bien.
Santos Laguna e igual de
Exactamente.
apestoso. Claro que sí.
Exactamente, exactamente. Bueno, esa es la situación, ¿cómo se llama? Del clima en Torreón.
Gracias por tu reporte, Claudio Cuevas. Volvemos al estudio. Franco Magno, adelante. ¿Con qué nos vas a sorprender esta noche?
¿Tortugas ninjas viven en el drenaje de Torreón y eso explica su colapso? ¿O simplemente son de adobe y ya se rompieron? Ojo.
Estamos haciendo una investigación al respecto, una investigación periodística 100% seria, muy fiable, muy confidencial, pero vamos a revelar todos los secretos. Miguel Ángel, Donatello, el otro y el, ¿cómo
El
se llama?
otro.
El otro también. Y Abril O'Neill, vamos a revelar sus secretos. Sí me lo sé, Leonardo, Michelangelo. El otro y el otro.
Anda,
Rafael y
Rafael.
Donatello. Rafael, sí es cierto, pero el rojo, sí. Rafael y
Donatello.
Donatello, sí. Era mi favorito en el juego. Ah, no es cierto, yo siempre agarré a Leonardo con los espadas. A la memoria, el consumo, uso y abuso del plátano frito me está friendo el cerebro.
Pues sí.
Oh my God. Oigan, bueno, como ya pudieron ver, ¿con qué vamos a empezar? A ver, Claudio Cubas, tú que tienes el guión de este programa, que está todo planeado, está todo planeado, está todo planificado. Aquí no hay improvisaciones.
Aquí, mira, bueno, vamos a empezar con este número uno de esta nueva, ¿qué será? Imprint, por así decirlo, bueno, no nuevo, que hemos estado siguiendo de DC, que es el mundo de de Absolute,
Absolute.
que ya estamos llegando a ese punto que como el Absolute, ya hay tamarindo, mango, guanábana, y pues ahora estamos en el sabor Green Arrow, ¿no? Entonces, este nuevo título que va a ser miniserie de seis números, parece ser que lo anunciaron, que arrancó junto con la miniserie de Absolute Catwoman, ¿no? Y este de Green Arrow como que fue muy esperado, ¿no? Todos estamos viendo a ver qué van a hacer con este personaje que en el universo regular es popular, son, pero no es así como que de los tops, ¿no? Y aquí queríamos ver qué giro le daban a este, pues qué, superhéroe, vigilante, millonario.
Vigilante, sí es conocido como superhéroe porque trabaja junto con
Con la
la Liga
liga.
de la Justicia. A mí de las cosas que más me intrigaba era cómo le van a hacer porque hubo un one shot que se llamó Absolute Evil, maldad absoluta, donde vemos que al final del cómic muere Oliverio Reina. O sea, Oliverio Reina, conocido en Estados Unidos como Oliver Queen. ¿Se acuerdan que en Editorial Novaro se le conocía como Oliverio Reina y a Hal Jordan era Raúl Jordán?
No,
Bueno,
fíjate
pues.
que sí me platicó mi abuelito, me decía mi abuelito así cuando no, mi hijo, mire que esto así era antes, en mis tiempos, me decía él. Y yo le decía, ay, abuelito,
En
no
mis tiempos se llamaba Oliverio
creo.
Reina. Oigan, pues bueno, déjenme les digo que son pocos los números uno de los nuevos de esta línea Absolute que me han decepcionado o que me han hecho quedarme decir estaba mejor la versión original o que me han dicho decir pudo haber estado mejor. Esta no es la excepción y hasta donde hemos leído, que solo hemos leído el número uno, van ahorita en el tres, ha sido, a mi punto de vista, el que más enganchado me ha dejado. Tiene una ultraviolencia. Tiene un uso y abuso de la violencia muy explícita, no al momento, en las consecuencias. No vemos lo que pasa, por ejemplo, aquí se ve un corte, pero después vemos las consecuencias de una manera muy explícita. Los diálogos, no sé quién escribió esta maravilla, es una cosa deliciosa. El dibujo, Rafael Albuquerque, que es garantía desde que, bueno, ¿qué? Pornsack, pinchote. ¡Ajijo! ¡Pinchezote!
Sí.
El Pornsack Pinchezote escribe unos diálogos deliciosos. No quería que se acabara el cómic. No quería que terminara esta maravilla. Vemos a una Black Canary, que fíjense que no me van a acusar de mal fan, pero se llama Dina, pero no me acuerdo cómo es su apellido, sinceramente. ¿Dina qué?
Dina.
Dina Lance.
Dina Lance. Dina Lance. Happen of Lances, ¿te acuerdas? Franco Magno.
Como no, maestro Alex Cruz, un saludo que siempre nos ven. Alex Cruz, Humberto Ramos y Giovanni Arevalo, los tres likes garantizados del programa.
Cuando el Franco Magno tenía su podcast, digo, ay, ¿cómo se llamaba? Blogspot. Ahí, ¿cómo le tirábamos mierda a esos tres personajes que acaba de mencionar? El Alex Cruz, sobre todo, que una vez se peleó, se bronqueó contra, no me acuerdo quién, y le dijo, no te pases de lanza en inglés, y le dijo, don't you happen of lances.
Un
Pasado de
personaje.
lanza. Happen of Lances. Bueno, entonces hay una reinterpretación de esta, de Dina Lance. Muy creíble, muy empática. Yo no dejé de tener empatía durante todo el cómic con las situaciones que estaba viviendo, a pesar de que yo no soy ni superhéroe, ni tengo entrenamiento de guardaespaldas, ni nada, pero vimos a los ricos saliéndose con la suya, haciendo maldades al pueblo bueno, otra vez aquí con mensaje político, ahí dispense usted, haciendo atrocidades. Viendo cómo el sistema de salud de este universo Ultimate está hecho una mierda y cómo los ricos con sus influencias pueden meternos más en la mierda,
Yo
sentí
creo que más bien
empatía
con
tras
ellos era con
empatía.
los que te identificabas, Neto. Con los
Claro que
billonarios,
no.
con los, el Neto así de que, pobrecitos billonarios, ¿por qué me los quieren matar?
¿Por qué me los quieren matar? Bueno, yo estoy hablando un montón y no estoy diciendo nada. ¿De qué va este cómic? Pues, chavos, yo hablé mucho.
A ver, Franco, platíquenos de qué va.
Bueno, a grandes rasgos, esperando no arruinarle la sorpresa a nadie, Green Arrow en su versión, bueno, Flecha Verde en su versión tradicional, es algo así como el starter pack para los fans de Batman, ¿no? Es un tipo rico, bien parecido. Es un mix entre Batman y Iron Man, porque también es galán, no renuncia completamente o absolutamente a su humanidad. Es, digamos, una versión muy luminosa dentro del lore de DC, sin dejar de lado también un toque de crítica social que también le dio una característica muy particular. Todo esto en su versión clásica. ¿Qué tenemos en el caso de la versión Ultimate? Bueno, la versión absoluta. Es un cómic oscuro, es un cómic como yo creo que Neto lo daba a entender, una mezcla entre Los Sopranos y CSI, más policíaco. Lo más interesante es que, bueno, para los que lo lean, espero que no sea un spoiler del todo, es una versión mucho más brutal, es una versión que asesina sin ningún tipo de piedad, incluso diría que es algo sádico la versión de Flecha Verde. Y lo que nos dan a entender, al menos al principio, ya se irá viendo si sí o si no, es que Oliver Queen y Flecha Verde no son exactamente la misma persona. Y sí, sí y no. Oh, hay que irlo viendo, ¿no? Rompe las reglas, digo, después de lo que habíamos visto con Batman, con Wonder Woman y con Superman, creo que este cómic tenía ganado el hecho de que ya te podías esperar de un principio que sí fuera radicalmente diferente, pero creo que para la gente que es muy fanático de la versión tradicional de Flecha Verde, sí se va a llevar una profunda sorpresa de la manera en que se reinterpreta. Por ese lado, yo sí creo que es una mini de 6 números, no creo que la vayan a extender tanto porque me parece que están experimentando un poco en DC que tanto pueden estirar el marco de las versiones absolute, ¿no? Creo que lo hicieron muy bien con Batman, creo que lo han hecho también muy bien, sobre todo con Wonder Woman. Con Superman siento que les ha costado más despegarse de la versión tradicional y diría que muchas veces está mejor la tradicional en estas fechas que la versión absolute. Y con Flecha Verde creo que sí se toman un gran riesgo. Creo que hay que terminar de ver los 6 números. Yo leí el 1 y el 2. Está bueno. Para los fans de Dina Dance, pues la versión de Black Canary y Ultimate, pues van a decir que sí le fue bien porque está viva, ¿no? Así que ya de ahí va de ganancia. Y por lo demás, pues tenemos un cómic policíaco, sucio, de misterio, investigación, thriller en toda la orden. Elementos superheroicos son muy cuidados, muy puntuales. No va tanto por el lado del típico cómic de superhéroes, como lo dije antes, sino más bien para la gente que está buscando un buen policíaco de repente dentro de la línea absoluta, pues todavía. Así que ahí está esta opción.
Sí, y como y muy clavada en lo que está ahorita en la actualidad, ¿no? Estas cuestiones de, como decía Neto y sus amigos que se sac que pues, dijéramos que se pasan las leyes por donde quieren, ¿no? O sea, pareciera que no hay nada que los detiene. Entonces, te digo, este cómic como que está muy clavado en esa cuestión, ¿no? En hablar de, como que luego en esa fantasía que hay de muchos, ¿no? De que, güey, ¿por qué no nadie los mete en cintura, ¿no? Y es acerca de eso, ¿no? Acerca de este Green Arrow que bueno, desde su versión, regular en DC, ¿no? Ha tenido esas cuestiones de la justicia social y de pelear por los desamparados y todas esas cuestiones. Y aquí lo vemos como que lleva a un extremo todavía más, como decía Neto, más brutal, más sangriento, ¿no? Más, pues sí, con mucho sangre, gore y demás. Y te digo, a mí sí, sí me gusta no, la verdad también yo no tengo idea de dónde he sacado este escritor, no he buscado de qué otras cosas ha hecho.
Pinchesote.
Pero este Alburquerque también pues es muy muy chido y me gustó el rediseño, ¿no? O sea, cómo se le ve así como que tiene como unos picos aquí, como unos huesos, o sea, que no sabes exactamente bien qué pedo con él, o sea, si es una criatura del inframundo o es un experimento o qué es, ¿no? Bueno, y también en la cuestión también actual, esta cuestión de que él se hace millonario por una aplicación, ¿no? Donde la gente puede comprar y vender
Acciones.
acciones de las empresas y todo esto en su afán de democratizar, ¿no? Estas cuestiones, las riquezas, ¿no? Entonces te digo, trae todas
Por eso
esas cuestiones,
estorbaba.
muy, muy actuales, que se me hace muy chido, porque, o sea, son cuestiones muy actuales, pero no te las mete así como que, ¿cómo se dice?
No se siente forzado, se siente muy
Exacto, ¿no?
orgánico, la
Ándale, sí, o sea,
verdad.
como que es una historia que dices tú, pues, sí, está bien hecha, ¿no? No se ve como que a huevo te quiere explicar las cosas de lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, ni educarte ni nada de eso.
Sí, no,
Pero
no, para
está.
nada. Ahora, y fíjate que estoy, concuerdo perfectamente con los dos. Quiero también retomar un poco de lo que estaba diciendo el Franco Magno, que tal vez los fans de Hueso Colorado, del clásico, muy clásico de Green Arrow, de Flecha Verde, probablemente se sientan un poco decepcionados, pero a mí me gusta mucho que la narrativa esté centrada, el foco humano esté centrado en Dina Lance, que durante años ha sido pareja sentimental en los cómics regulares. No sabemos la Flecha Verde o el Flecha Verde, este personaje, ni quién es, ni qué busca, ni cómo es, ni por qué, pero tiene este lado humano con el cual yo empaticé mucho y es a través de Dina Lance, que no es la protagonista, pero sí es la protagonista.
Pues sí, porque yo digo que sí es como que más la protagonista, porque
No, sí es,
pues
pero no
la historia
dice
la ella
Dina
la
Lance. No se llama Absolute Black Canary porque hubiera vendido todavía menos, pero digamos que sí es la narradora, ¿no? Es el ojo humano a través del cual vemos
sí
a Green
el
Arrow.
sí.
Exacto. Me puse como si me fuera a enfrentar a un jefe final en un videojuego. De que, ah, cabrón, espérate, ahora sí me la vas a pagar, cabrón. Ahora sí. Ay, dispense usted que los haya asustado, chavos. Pero sí, y retomando, sí, porque dice el Claudio Cuevas que se siente orgánico y yo también sentí muy orgánico esta versión actual de cómo se hace rica la gente, porque estamos a punto de irnos a comerciales, pero voy a ser súper breve, o tal vez no. Bueno, pero porque, por ejemplo, cuando hubo, se nota que esta persona, aparte que sabe escribir fabuloso, sí es una persona joven. Porque cuando los viejitos escriben cosas de jóvenes, no les queda. Dan Slott, Exhibit A. Dan Slott, cuando se puso, no, sí, ahora con nuestros trajes, los cuatro fantásticos, vamos a mandar emojis. Güey, ¿por qué? ¿Por qué van a mandar emojis con los trajes? Entonces se siente súper forzado. Y acá se siente completamente natural y una parte interesante de la narrativa. Entonces, ¿qué calificación le ponen, chavos?
El Franco.
Yo le doy un 3.5. Yo la juzgaría hasta que se termine, pero por cierto, muy bueno el rediseño de Flecha Verde. También me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Sí.
Yo también 3.5. Porque quiero, bueno, igual quiero ver para dónde va el asunto. Porque sí es de esas cosas que pues está muy, o sea, dices tú, o pueden aterrizar muy bien el final y quedarles chido, o pueden hacer una cosa que dices tú, ay, por favor, ¿no? Entonces sí como que tienes que esperar al final para ver cómo, para, por dónde va el asunto.
Pues a mí, este primer número para mí sí es un 5 calzones flechados, como mi corazón quedó de este título y de los textos. Realmente los diálogos me volaron la cabeza y era como Oliverio Queen aquí. Oigan, chavos, pues bueno, vamos a un breve espacio comercial y regresamos a con el calzón por fuera. Pues así es como regresamos, ya regresamos del este comercial, ya no me acuerdo qué iba a decir, se me fue en la onda, es que ya estoy viejito. Oye, pues ya regresamos y ahora vamos a reseñar este cómic que leí de principio a fin. Que no
Híjole.
me brinqué ni una página.
Ay, Dios mío, eso es lo que pasa cuando le intenta uno, ¿cómo se llama? Enseñarle a la gente calidad, experiencias nuevas y cosas que lo van a superar. La gente se rehúsa a mejorar.
Fíjate, no, ya fuera de broma, entre mi sobrecarga laboral que ya he explicado en muchas ocasiones en esos últimos meses y que me había estado fallando, no podía bajar los cómics, no los podía bajar, no los podía bajar, hasta que cuando fue antier, ¿no? Creo que ya me los pudiste pasar bien.
¿Te refieres a que tu Kindle no se sincronizaba con la tienda de Amazon y por eso no te llegaban los cómics, supongo yo?
No sabemos, Claudio, es un misterio de la tecnología. Solo sucedió ya, Claudio, no te claves, güey. Sigamos adelante, güey.
Bueno, entonces vamos a hablar. Yo creo que es uno de los títulos, o sea, el título, el nombre del cómic que se me hizo. Yo nada más por el puro nombre del cómic dije, esto debe estar chido, ¿no? O sea, no debe ser cualquier cosa, ¿sí? Y porque se llama de ¿cómo? Florida, Florida Hippopotamus Cocaine Massacre, ¿no? O sea,
Admito que el título me gustó, el dibujo me gustó, en serio no tuve tiempo. Pero The Laser Drop Force, así se llama.
exactamente.
La fuerza de drogas láser en The Florida Hippopotamus Cocaine Massacre. Empieza y las primeras páginas que sí leí me recordaron un poco al estilo de este señor que. De Frank Miller en Robo o de Robocop. Creo. Mira, dale, dale, porfa.
¿Estás?
Una presentadora diciendo cosas así y la televisión. Me gustó, la verdad. El estilo de dibujo está muy chido. Los colores están padrísimos.
Exactamente, bueno, hay que decir que está escrito por Fred Kennedy y dibujado con, bueno, dibujo y letras por James Edward Clark y colores por Becca Quincy, supongo. Y sí, como menciona Neto, el inicio del cómic es esta. ¿Cómo se llama la esposa de Bush? Del primer Bush, ¿no? O no, de Reagan, perdón, ¿no? Es que hace, es
Bárbara
la,
Bush.
es la,
Nancy Reagan.
la primera dama, ¿no? Que en los 80s traía su guerra en contra de las drogas, ¿no? Entonces están haciendo esta cuestión acerca de cómo ella hablaba de que, güey, dile no a las drogas, te hacen daño, te destruyen el cerebro. Esos comerciales ochenteros donde se veía así que rompían un huevo sobre un sartén y decían, eso es lo que
Este
las
es tu
drogas le
cerebro en
hacen a
las
tu cerebro.
drogas.
Sí, que de hecho salían hasta en los cómics, no sé si han llegado, ¿se acuerdan que en los cómics venían esos anuncios de que, ¿cómo decía? Algo es guaco, no me acuerdo cómo decía, pero no sé qué es guaco. Y era así de que, güey, no te metas cosas, ¿no? Entonces, habla acerca, y así inicia esto, porque está ubicado en los 80s este cómic. Es como una serie policíaca ochentera, ¿no? En donde van a un centro de diversiones, un parque temático, que el tema son los hipopótamos, ¿no? Donde un cuate, allá en Florida, tiene su castillo y todo el pedo alrededor de los hipopótamos. Pero él en realidad es un narcotraficante, ¿no? Muy de los más grandes que existen en ese momento. Y que pues como dice el título, ¿no? Está a punto de inundar el mercado con una nueva cocaína, que es la cocaína 45, que es como también una cosa como en esa época cuando la Coca-Cola y la Pepsi estaban probando nuevas fórmulas, ¿no? Crystal Pepsi, la Coke, Original Coke y no sé qué más cosas. Entonces
Cherry
también
Coke.
tienen que ver con eso. Y trae ese dibujo que sí, como que sí te manda a esa época, ¿no? Siento yo. Entre los colores y el dibujo, sí te manda a la, no a los cómics ochenteros, sino como que a la televisión y al cine de esa época, ¿no? A la forma en que se vestían con colores pastel, con trajes blancos, qué onda, ¿qué será? Miami Vice, ¿no? Alguna cosa así, ¿no? Por así decirlo.
Miami Vicio.
Entonces, pues más o menos de eso va la historia, y pues es ¿qué será? Comedia, sátira, no sé cómo decirlo, pero como decíamos, el dibujo y los el dibujo
Buenísimo.
Los colores, los diálogos también se me hacen muy buenos, ¿no? O sea, todo está muy chido, a mí me gustó mucho. Yo me divertí mucho leyéndolo, y no sé, ustedes qué digan, a ver.
A mí el dibujo me gustó mucho, mucho. No nada más el estilo que imprimió, sino también el dinamismo, cómo transmite la comedia. Tiene un estilo muy propio, o sea, no había visto algo así, es entre caricaturesco, realista, cómico. Las proporciones están muy bien, o sea, no es un dibujante huevón. Fíjense cómo dibuja ladrillo por ladrillo. Tile, ¿cómo se dice en tile? Mosaico por mosaico. Oh my God, ya se me olvidó el español. Oh, soy un pendejo baboso. Oh my God.
A mí fíjate que me gustó mucho cómo les dibuja el pelo a los dos hermanos,
Sí.
así como que súper ondulado, bien acá locote, ¿no? Así que
Sí.
qué chido se ve el pelo.
Yo quisiera saber en dónde más ha dibujado esta persona porque realmente quedé muy, muy impresionado de su talento artístico. El nivel de detalle. Ve esta expresión facial de todos, o sea, la maldad, la desesperación del vato que está amarrado.
O sea, sí, este cuadro debajo, ¿no? Del malo así todo así, enconchada, así bien chidote.
Realmente está sobresaliente el dibujo, sobresaliente. ¿Tú, Franco Magno?
Híjole, yo concuerdo, estamos ante uno de esos artistas que te impresiona. Y siguiendo un poco con lo que estaba comentando Claudio, ¿no? A lo mejor es un estilo retro 80, con este arte de la publicidad ochentera, el uso de tipografías, el uso de colores chillones, muy brillantes, el ambiente precisamente de Florida. Retomando un poco la mitología de Miami Vice y estas series de los policías súper sexualizados, con la camisa del tercer o cuarto botón abierto, ándale, algo así. Con la amenaza de la droga inminente de inundar a la juventud norteamericana. Es todo esto como metido en una licuadora y la mezcla me parece muy interesante. Un cómic de tipo fársico que ya tenía rato que no leía algo así. A lo mejor de cositas de Deadpool en algún momento que se parecían. De repente las editoriales independientes sí se permiten jugar mucho más con esto porque es una burla, es una sátira potente contra el sistema político norteamericano, contra las reglas y las normativas, contra el uso de las drogas, contra los equipos de seguridad, porque también es una operación encubierta que sale mal, todos los policías aquí, todos los investigadores son bastante ineptos, esta parodia y esta ridiculización de la violencia, y todo nos lleva hasta el título del cómic, ¿no? Con esta escena donde salen los hipopótamos bien colocados, así súper drogados, todo es ridículo, todo es muy divertido, es un cómic que pues finalmente se crea su marco, o sea, es la escena de las monjitas agarrando a balas al detective, eso es qué risa me daba, ¿no? Pero bueno, tiene escenas muy interesantes, la narrativa, ojo, ¿eh? Cómo fluye el panel por panel, cómo va creando la historia, me parece que está muy, muy bien hechecita. Ya decía Neto, no estamos ante un dibujante flojo. Los fondos, aunque sean de rayitas, sean de repente sólidos de un solo color, todo tiene una razón del por qué para irte llevando visualmente, ¿no? No hay ninguno que termine siendo inocuo, inútil, de relleno o por poner. Y obviamente pues también el detalle tanto en la ropa de todos los personajes, las expresiones faciales, los peinados, los hipopótamos obviamente también. Yo creo que estamos ante
Wow.
una de esas joyitas. Es muy divertido, es un cómic que de veras terminas de leer y dices, güey, ¿qué fue esto? Pero con una sonrisa, para variar con las recomendaciones de Claudia
Ah, no, fíjate que a mí
Cuevas.
se me hace bien chido como todos los que salían ahí como policías, o sea, bueno, policías así de esos que no eran protagonistas, sino pues de los de casco y todos esos que iban corriendo en grupo, como todos eran así como que güeyes súper cool, buena onda, con buenos, ¿no? Así de que, güey, déjame te enseño las fotos de mi bebé. Y es que llegando a mi casa, estoy esperando que mi esposa, porque me va a recibir con un abrazo y un beso. Y sí, yo ya estoy legalizándome para que, no sé, el cumpleaños de mi hija. O sea, puros, todos tienen así como que unas vidas súper chidas, súper buena onda, bien buenos. O sea, todos tienen ¿Por qué vivir? Y vidas bien felices en puros comentarios rápidos que te hacen y dices tú, güey, en la siguiente página los van a matar a todos, o sea, todos van a morir en el siguiente cuadro. Y todo eso se me hacía súper gracioso. Todo eso que, cómo ponían a los policías así, ¿no? Súper buenos, con una esperanza por vivir y todo un futuro por delante, ¿no? Eso me da mucha, mucha risa. Te digo, los hermanos estos del pelo, así súper chido. El villano, o sea, el villano así malo, 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 ¿no? Así de que, güey, no importa que se mueran todos, vuelen al castillo a la madre, ¿no? O sea, entonces todo eso o sea, me da mucha risa, se me hizo muy padre, muy divertido. Y con ese dibujo que queda a la perfección, ¿no? A la perfección,
Perfecto, está el dibujo.
todo lo que está pasando. Bueno, es una miniserie que ya terminó, fueron 6 números. Pero está buenísima, sí se la recomiendo. Yo, estoy esperando que a ver si sale la recopilación y la consigo. Porque
Ojalá.
sí,
Antes de que
es
le hagan
como
serie de
para comprarse.
Netflix, ojalá.
Híjole, me gustaría ver cómo hacen en vivo el cabello así súper loco de los cuates estos, o sea.
Live action de
Porque digo,
Netflix.
hay que decir que sí hay una cuestión ahorita mucho de la imagen ochentera, sí hay mucha gente que está clavada en esas ondas, ¿no? O sea, sí puedes conseguir ahorita ropas y todas esas cuestiones ochenteras. Y digo, pues a mí me gustó. Yo nomás leí el título y dije, ¿qué pedo con este título? Hay que leerlo a ver qué pasa. Y no decepcionó, no decepcionó para mí. Entonces, no sé qué le quieran dar, ya lo declaramos el mejor cómic del año, o no sé, ¿no
No,
quieren
no, pero el
esperarse un
dibujo,
poquito
o sea,
más?
sí es un cómic muy divertido, sí es un cómic excelentemente dibujado. Yo me hubiera gustado leerlo completo, sinceramente. Les ofrezco una disculpa, primero a la producción, pero principalmente a ti, amiguito, que confiaste en mí para que yo leyera las porquerías que usualmente lee el Coledo Cuevas y que en esta ocasión resultó que era un cómic bueno y yo te fallé, amiguito y amiguita, les pido una disculpa, no les pido, les ofrezco una disculpa, abro mi corazón.
Bueno, nada, no, bueno, entonces Neto no lo puede calificar, pero tú, Franco,
No.
tú sí nos puedes decir que es una obra maestra, ¿no?
Es muy bueno, es que este año hemos leído algunos cómics muy buenos, muy, muy buenos, casi todos independientes, además, los que se merecen cinco. Yo creo que, híjole, 4.8 le daría, es que es muy buen cómic, no me termina tampoco de hacer del todo clic, a lo mejor porque no he leído la mini completa, la miniserie completa, a lo mejor ya me daría como esa perspectiva. Al menos como número uno tiene muy buen gancho. O sea, si solo lo juzgara por este número, por este dibujo y estos diálogos, sí le andaría dando cinco. Pero quisiera ver el resto porque no voy a hacer que se derrumbe la historia dramáticamente y sea una basura, ¿no? Entonces, bueno.
Sí, o sea, bueno, digo, a mí sí me gustó, pero sí es esa cuestión de que depende del lector, pues, porque es un tipo de humor que luego pudiera llegar a cansarte, ¿no? O sea, si lo mantienes durante mucho, 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 mucho tiempo, sí pudiera ser así como que, dices tú, pero a mí, te digo, sí me gustó la miniserie y este número uno, pues, te digo, empieza muy, muy chido. Se lo recomiendo mucho. Yo sí le doy 5.5. Claro, sí, también estoy entre el 4.5 y 5, o sea, 4.75, alguna cosa así. Le falta un poquito para ser perfecto, pero no sé qué. No sé, no sé, no sé. Pero sí está muy chido, no sé. Yo sí se los recomiendo mucho. Qué chido. Y es una editorial que creo que casi no hemos leído, ¿no? Esta de Matt Cave, que saca, sí publica bastantes títulos al mes. Bueno, como unos 10, yo creo, de 6 y 10. Y tiene cosas buenas, tiene cosas buenas. Y bueno, pues ahora nos tocó este. Pero ahora vamos con los consentidos de Neto, ¿no? Esos superhéroes por los que Neto da la vida,
No
¿no?
tanto, pero sí son de mis favoritos.
Ah, ya ves, no, no, entonces bueno, pues unos superhéroes a los que Neto tiene, pues sí, ahí se acuerda a veces de ellos, entonces vamos a decir, y
Jamás. Estamos celebrando el 65 aniversario del lanzamiento de Fantastic Four. Fantastic Four. Con este número 15, que se me hace muy extraño porque tradicionalmente los números de aniversario de Cuatro Fantásticos son en noviembre, no en septiembre. Y este cómic salió pues en agosto incluso. Esta es la portada original de Humberto Ramos, de lo cual estábamos hablando, y ahorita el Francomagno me gustaría que hiciera algún tipo de introspección relativa a la consistencia en el arte
¿Qué estaba oliendo ahí, Rui?
de...
¿Por qué tiene esa cara?
Estaba oliendo, no sé, fíjate, que no lo había visto, pero sí está como que enojado, está enojado. Bueno, y yo aparte, como soy muy, 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 muy fan de los Cuatro Fantásticos, me compré esta portada variante, que miren, es una reinterpretación de Humberto Ramos al número 1111 de Fantastic Four. Que por cierto, estoy leyendo que los eventos de este año están de la fregada.
O sea,
Para salvar, va a haber un evento entre Mutantes y Cuatro Fantásticos. No había visto X-Men. DNX. La evolución es contagiosa. Uf.
esa portada también es de Ramos.
Sí.
¿Sí? Bueno.
La 17, sí.
Muy bien.
Bueno, entonces, ¿de qué va? Bueno, pero primero, también para festejar el 65 aniversario, antes, Claudio Cuevas, mira, regrésame por favor la pantalla grande. También salió este compendio de 65 años de cómics de los Cuatro Fantásticos que te muestra todas las portadas que han salido de Fantastic Four. Todas las portadas que jamás hayan salido. Con textos explicatorios, This Man, This Monster,
Que hay que decir
las
que,
más
o sea,
emblemáticas.
para es también, digo, no sé qué tan común es, pero para mí se me hace más, es más común festejar el número 500, el 700, el 800, el 1000, y este no, o sea, este es un festejo de tiempo, ¿no? 65 años. Y se me hace como que raro, ¿no? Yo casi no he visto que festejemos los años, ¿no? O sea,
Yo
más bien.
sí, y sobre todo en Fantastic Four, pero como te digo, en noviembre, no en agosto.
Pues bueno.
Mira, los cómics de este Mark Waid con Wieringo, que en paz descansa.
Mira.
Mike Wieringo. Qué chulada. Miren, y la verdad es que me gustó mucho. ¿Se acuerdan también cómo prometía esto? Que Mark Miller y este Jonathan Hitch, no, ¿cómo se llama? Hitch, ¿no?
Brian
No.
Hitch.
Brian Hitch. No, va a ser lo máximo, va a estar padrísimo y que terminó en pura basura, que nadie se acuerda. Y esta chulada, cuando nació la Future Foundation, cuando ya murió este Johnny Storm. Bueno, pues total, son todas las portadas, incluyendo la de este aniversario número 65. Y pues me siento muy contento porque pues me trajo muy buenas memorias este título, este comiccito. Le voy a dar un beso. Nos amamos.
Bueno, a ver,
Bueno,
ahora
ahora sí,
explícanos el amor
yo
acerca del
soy
cómic.
muy imparcial, soy completamente imparcial no es cierto, soy completamente parcial con los Cuatro Fantásticos. Este título de aniversario se divide en cuatro actos. El primer acto me encantó, me gustó mucho. Es esta chica que era una sirvienta en 1700 Kikiriki. Van viajando los cuatro fantásticos del presente para atrás hacia el pasado. Entonces le van dando información a esta señorita. Que se dedicaba a la limpieza doméstica, le van dando información de las cosas que tiene que hacer para ayudarlos, que necesita hacer ciencia, una mujer en 1700 haciendo ciencia, a finales ya del siglo XVIII, haciendo ciencia, y le dijeron qué es lo que tiene que hacer para salvar a los cuatro fantásticos. Va siguiendo su vida, se le vuelven a aparecer dentro de 20 años en el futuro, cuando ya la vemos que está pues, guapa y sabrosa. Que estoy diciendo que está muy guapita y que es una científica que ya está haciendo, se le vuelven a aparecer, pero ellas no se acuerdan de ella porque van para atrás. Entonces, ella iba para adelante y ellos iban para atrás. Entonces, esta era la primera vez que se le aparecía para ellos, pero realmente era la segunda. Bueno, así ustedes me entenderán. Entonces, van viajando para atrás, pero llega un punto en el que deja de tener sentido y lógica y cambian el color de los trajes y no te explican por qué y no te dicen exactamente qué le dicen que haga, cuánto tiempo están ahí con ellos, con ella, perdón, ni cómo. Porque si se la topan al principio cuando ya era una anciana, porque la vemos hasta que llega anciana, cumplen 20, supuestamente iban en ciclos de 20 años, se cumplen 20 y no llega, entonces dice, ah, bueno, ya siendo una anciana, inventa un globo aerostático y llegan los cuatro fantásticos, pero esa tendría que ser la primera vez que ellos se lo topan, pero. Está muy, muy confuso, no me gustó cómo lo resolvieron. La premisa está muy padre, pero
Pero ¿cuál es tu
termina muy
duda? O sea,
inspiradora. ¿Cómo?
pero ¿cuál es tu duda? O sea, sí es, digo, la historia sí es como tú dices, ¿no? O sea, cada vez
Sí,
que se la
pero.
topan es la primera vez que se la, que ellos, para ellos, cada vez que bueno, cuando vas leyendo el cómic, cada vez que se le aparecen, para los cuatro fantásticos es la primera vez que se les aparece, pero para ella es la segunda, la tercera, la cuarta, ¿sí? Y cada vez que se aparecen, le van dando una pista de qué es lo que ellos necesitan para escapar de
De esta trampa,
de
pues.
esta trampa del tiempo, ¿no?
Sí, entonces, pero termina muy padre. Si puedes poner ya nomás el final, ya para ya terminar mi participation. Mire, mire, mire.
O sea, de
Porque
el
los
final
cuatro
de esta historia.
fantásticos están muy apenados con ella de que, morra, pues, o sea, dedicaste tu vida a salvarnos y ni nos conocías y desperdiciaste tu vida y. No, pues, discúlpanos. We're sorry, pero ahí ya cuando ya va bajando le empieza a dar un ataque, un paro cardíaco, ya va a morir y dice, nací sirvienta, pero morí siendo científica. Fue una vida fantástica. Y ahí sí me voló la cabeza y dije, qué bonitas palabras, qué bonito dibujo, cuánto significado, qué bonito estuvo. Una vida dedicada a la ciencia. Una mujer dedicada a la ciencia y no a lo que la sociedad le impone. Tú tienes que ser solo un depósito de semen para que. Ay, sonó muy feo eso. Pero para que reproduzcas des permanencia a la raza humana y que se dedique a esto, que los cuatro fantásticos la hayan inspirado a llevar una vida contracorriente y que ella la haya clasificado como fue una vida fantástica. A mí me gustó mucho. Y si hubiera terminado ahí el cómic, yo le hubiera dado un 5 sobre, no es cierto, un 4 porque no lo entendía muy bien en los viajes temporales, no me hacían mucha lógica. El dibujo de Ramos a mí sí me gusta. Ahorita el Franco Magno nos va a poder platicar de la consistencia y de la no evolución
O sea,
del estilo de Ramos.
en resumen, a Neto lo que le sorprendió es que existen mujeres científicas. ¿Cómo puede ser eso
En
posible?
1700, sí. En 1700, sí. Entonces, muy padre, esta primera historia, este primer acto me gustó mucho.
A ver, yo
En
creo
el
que sí sería
segundo
bueno, ¿no?
acto,
Vamos a hacer
¿qué es
así,
lo que
vamos a
pasa?
hablar
O si no
primero
sé
de
si, no
esta
sé cómo,
parte.
cuál será la dinámica.
Sí, vamos a hablar primero de esta primera parte, que es la primera historia, y luego ya, si quieren, hablamos, hacemos otra ronda de la segunda parte que
De los
del cómic,
viajes
¿no?
por los.
Entonces, a ver, Franco, ¿qué te pareció a ti esta primera parte? ¿Tú sí sabías que había mujeres científicas?
No, claro que sí, cómo no. Susan Storm, ahí está. No, me gustó, mira, a ver, lo que estábamos platicando fuera del aire hace rato del cómic, de cómo nos llamó también la atención la fecha, el número, incluso. No estaba ni por presentar ni saliendo de una gran saga Los Cuatro Fantásticos. Bueno, van a entrar en una, pero no creo que vaya a ser muy buena con los X-Men. Creo que la etapa, corríjanme si me equivoco, el guionista es North, es Ryan North.
Sí,
Ryan North.
Ryan North.
A mí la verdad me parece que sí le ha dado una bocanada de aire fresco al cómic, porque regresa un poquito a esa raíz de ciencia, investigación, de empujar un poco los límites de la lógica, pero sin romperla necesariamente, sin caer en lo fantasioso, mostrando y potenciando también lo que ha hecho grande a este grupo en particular. Dentro de todos los personajes de cómic y equipos particularmente, los Cuatro Fantásticos siempre se han distinguido por ser una familia antes que un equipo incluso de superhéroes, e incluso ellos mismos muchas veces no se consideran tanto eso, superhéroes, sino exploradores, científicos que están inmersos en situaciones extraordinarias donde muestran heroísmo, pero su fin último no es necesariamente derrotar a los villanos. Sino más bien empujar un poquito más el conocimiento humano, ¿no? Y creo que Ryan North ha tenido mucho el mérito de retomar y poner en situaciones a veces muy ingeniosas, ha tenido guiones muy buenos en el pasado, y por ahí tenía un número donde creo que ni podían hablar, ¿no? Que todo era como con música o algo así que me encantó. Creo que lo platicamos incluso aquí.
Iban perdiendo
Iban
letras.
perdiendo letras, exacto. Y me acuerdo que parte de ese tándem funcionaba porque lo tenía en el apartado de ilustración Iván Coelho, que hace rato decía, ¿cómo era? ¿Era Coelho? ¿Era Paulo Coelho? No, era Iván Coelho, el dibujante. Extraordinario. A mí me gusta mucho el arte que tiene Iván Coelho, me gusta mucho lo que ha hecho Ryan North. Ahora llegamos a la actualidad, ¿no? Ya dime salto en el tiempo con esta explicación. Llegamos a este cómic en particular, tenemos a Humberto Ramos. Humberto Ramos, ya sabemos, Humberto, sé que estás viendo este programa, sé que yo no soy santo de tu devoción, sabes que voy a decir que no me gusta tu estilo, entonces yo no sé qué haces. Bueno, Humberto Ramos es, por encima de todo, me parece un artista muy consistente. El estilo de Humberto Ramos en Espectacular Spider-Man hace 20 años más o menos al que vemos ahorita es muy parecido, es esencialmente lo mismo, ¿no? Sí se ha refinado, sí se ha refinado. No voy a decir que es igual de cartoon como lo era antes. Sí se ha refinado, pero tiene también los mismos errores que ya ha presentado hace 20 y tantos años, ¿no? Con lo de las extremidades, que de repente le batalla mucho para cierta narración. Sí te puede entregar cuadros, splash pages muy bonitos, eso sí es la verdad. Pero ya al momento en que va creando su narrativa, siento que le falla, ¿no? Y parte de que el guión sea confuso es el dibujo. Entonces, es que todo tiene que ver. Un buen dibujante le ayuda al guionista para resolver cuando está muy enredoso la trama, para hacerlo un poco más claro. Y en este caso, si no se entiende, sí, claro que hay culpa del guionista y hay ciertamente mucho peso en que Ryan North no nos la quiso poner sencilla. Pero también es cierto que el dibujo de Ramos, al ser tan consistente y hacer siempre lo mismo, las mismas caras, las mismas poses, expresiones y todo, pues termina siendo esta sensación de déjà vu que no está avanzando bien la historia, ¿no? Como que se siente trabada en muchos momentos. Dicho lo anterior, sí me parece que es interesante, pero no lo resaltaría como una historia inusualmente extraordinaria de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Está bien, bien a secas para esta nueva etapa, que ha sido muy buena. Entonces, esa es mi humilde opinión. Perdón, Humberto, no te enojes, no le des así, dale así.
Fíjate que yo también, bueno, yo tampoco nunca he sido fan de Humberto Ramos. Y la verdad, cuando lo pusieron aquí en los Cuatro Fantásticos, sí fue para mí así de que, ah, chale. O sea, la verdad, no creo que nunca he leído así como que una serie regular con Humberto Ramos. Y si seguí leyéndola fue por Ryan North, porque venía haciendo cosas muy, muy chidas en el volumen anterior, ¿no? En los números anteriores que hizo. Y ahora que le ponen a Humberto Ramos, sigue teniendo cosas chidas. No sé también, bueno, él también cambió su estilo porque venía haciendo one shots, ¿no? Y ahora, desde que está Humberto Ramos, ya es una historia como que más continua, ahora sí otra vez más pensada como para la recopilación. Pero sigue estando bueno porque sigue siendo Ryan North, ¿no? Esta historia, bueno, esta primera parte que es la del viaje en el tiempo, sí se me hace buena, se me gusta y se me hace como que consistente con lo que venía haciendo Ryan North en las anteriores. O sea, por parte del guión sí me gusta, ¿sí? El dibujo, pues no me gusta Roberto Ramos y pues digo, bueno, pues ni pedo, pero está bueno, ¿sí? En este número, no sé si le echó más ganitas, porque sí he venido viendo números de los Cuatro Fantásticos donde digo, este güey se aventó el cómic en una semana o no sé qué pedo, porque hay muchos dibujos como que se ven muy rápidos, como que es muy sin terminar, muy como sketcheados y que ya fueron terminados ahí con el colorista, no sé, como que así he visto como que algunos números de los Cuatro Fantásticos. En esta primera parte siento que sí le echo más ganita, no tiene tantos cuadros donde se ve así como que muy rápido todo. Pero te digo, pues nada, es Humberto Ramos y es lo que es, ¿no? Entonces, yo tampoco, ese es, para mí sí es como que, ay, hubiera estado más chido con otro cuate, pero bueno, ni modo, a él es el que le tocó. Y te digo, la primera parte sí está chida la historia, y no sé si la segunda parte, que no sé si ya quieren que empezamos a hablar de ella, que es
Sí.
donde vienen, ahora sí que, bueno, ya resolvieron la trampa del viaje en el tiempo donde van hacia atrás y ahora van avanzando hacia su presente, ¿no? Y este es el pretexto para ir ellos viendo, ser testigos de sus aventuras en el paso del tiempo, ¿no? Porque ellos van avanzando hacia el presente rápidamente, pero van viendo sus vidas, ¿no? Y de aquí es la cuestión donde vamos viendo las diferentes etapas de los Cuatro Fantásticos con divergentes dibujantes, diferentes escritores. Y ellos están ahí como de testigo, ¿no? Ves la toma original de un cómic que se publicó en X año y Humberto Ramos dibuja así un pedacito ahí donde se ven a los Cuatro Fantásticos viendo, ¿no? Y eso, pues no sé. Aquí ustedes, ¿qué les pareció esa parte, esa segunda parte de la historia donde, pues sí es como el homenaje de aniversario, ¿no? Que a veces pues no aporta gran cosa a la historia, pero pues es para que vayas conociendo por dónde pasaron ellos, ¿no?
A mí igual se me hace nomás un pretexto para ir mostrando este tipo de homenajes. Me gustó, la verdad sí me gustó ver las por no las por esta es una portada, la siguiente es una parte icónica del enfrentamiento contra Galactus. No me acuerdo, no es ya no es Kirby quien dibuja, no creo que ese es un Buscema. No me acuerdo. Oye, ya estamos a punto de terminar el programa. Este que es de John Byrne o John Byrne como le decíamos antes. Estuvo muy padre esto. Aquí la muerte es escrita por Jonathan Hickman y dibujado por Steve Epting. Y llegan aquí al tercer y acto final, donde se enfrentan a unas versiones salvajes de los Cuatro Fantásticos con este personaje que es completamente X e irrelevante. Pero este Ryan North es muy reiterativo y ya van varias veces que sale aquí en el título. Creo que es la cuarta vez. O sea, y ya por fin ya lo detienen. Por fin Johnny Storm se quita su bigote asqueroso. Tiene o sea, tiene un desarrollo malo el cómic porque se toman mucho tiempo en el desarrollo bonito de la historia bonita. 3 páginas, 4, 5 páginas de visitas a las portadas y a los momentos icónicos. Y ya se va a acabar el cómic rápido. Y entonces se pelean contra unos cuatro fantásticos malucos y ganan, y bueno, ya sí, ya se acabó y se quita el bigote. Adelante con lo que sigue. O sea, fue así como, pa, una resolución muy pendeja para un problema que parecía que iba a ser muy complicado. Y ya, entonces,
Sí,
lo
o
que
sea,
pudo
yo.
haber sido un gran número de aniversario quedó como algo irrelevante.
Pues yo no lo veo relevante. Digo, fue una buena historia la del principio. Y la segunda parte, pues sí, es el pretexto. Digo, pues me imagino que en mandato de la editorial de, güey, necesitamos una cosa donde pasen así como que por toda su historia y toda su vida. Y pues ya, esa era como que nada más el final, como para cumplir, ¿no? Pero, o sea, digo, no se me hizo tan malo, ¿sí? Pero se me hizo entretenido, o sea, como que la primera parte está muy chida y la segunda un poco menos, así como que, bueno, pues sí, pero sí no pareciera un número de. Pero es lo que te digo, o sea, como que para mí no es aniversario, bueno, es aniversario por el tiempo, pero yo digo que el número chido va a ser el 1000 o alguna cosa así, ¿no?
Pues a ver, el
No sé, Franco, ¿tú
número
qué dices?
va. 741.
Falta algo, ¿eh? Pues sí, digo, coincidiendo con ambos ya para ir cerrando, un número que se siente en parte de homenaje de, a lo mejor más bien Ryan North a la franquicia, pero también los momentos que eligió me parece que dejan fuera mucho de lo clásico, de los Cuatro Fantásticos. Era muy difícil, es precisamente esto que estamos diciendo. Es como meter con calzador muchas cosas y lo único que desnuda es que se te fueron muchísimas otras, muchas grandes etapas de los Cuatro Fantásticos que quedan sin mencionar, pero obviamente no iban a alcanzar en un cómic tan limitado de espacio. Y está bien, digo, es un cómic que me parece que para ser de aniversario hasta la etiqueta le hace daño. Yo creo que hubiera sido mejor si esperarse a un número especial o fin de año, y porque estos 65 años se sintieron un poquito apresurados en cuanto a su ejecución, un poco raro en cuanto a la complejidad. Indudablemente, pues viendo el dibujo de Humberto Ramos a un lado de otros grandes dibujantes que han pasado por las páginas del título, pues hasta termina siendo un poco desmerecedor. Entonces, bueno, yo siento que sí queda un poquito de ver, pero igual, si es divertido, si está bueno para completar la colección, no es para nada una basura, yo le doy sus tres calzones.
Fíjate que sí, ahorita ya que dices en qué número es, sí, se me hace como que fue nomás porque, güey, hay que sacar algo especial, porque ¿cuándo festejas los 65 años de algo? O sea, no sé, no sé, pero bueno.
Pero bueno, oigan, gracias por haber llegado a este momento. Nos vemos dentro de un mes, Franquito, muchísimas gracias. Gracias, Claudio Cuevas.
Nos vemos. Bye, bye,
Nos
bye, bye.
vemos. Feliz aniversario número 65 de los Cuatro Fantásticos.